Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo del Sistema Político Español 2. Y vamos a hablar hoy de, o seguimos hablando de lo que son movimientos sociales, ¿no? Hay que decir que no vamos el otro día de otro movimiento social, que era el movimiento antirracista en España, ¿no? En realidad el racismo en España nunca fue un tema de debate importante, ¿no? El racismo se puede concebir como el rechazo por el color de la piel de la otra persona, ¿no? En España, al recibir inmigrantes de otras nacionalidades, sobre todo subsaharianas o de América Latina, que en principio esta gente venía a trabajar a España porque pensaban que España o España era un país en alza en el sentido económico, ¿no? Pero evidentemente hubo un caso, la crisis del 2008 hizo que muchos inmigrantes volvieran a sus países. Algunos se quedaron aquí, se formó una segunda generación que entró dentro de lo que es la crisis. Ah, buenas tardes, Javier. ¿Me escuchas, Javier? Javier Ramos, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Ah, hola, bien, vale. Vale. Bien, lo que pasa es que se formó una, que los que se quedaron en España, lo que pasó es que ya vamos en una segunda generación. Esta segunda generación se encontró de choque con la crisis de la construcción y hizo que estos grupos de esta segunda generación no encontraran trabajo, ¿no?, en este país. Y entrarán más o menos en el mundo de la delincuencia, ¿no? No todos, algunos, ¿no? Quiero decir que en principio esta gente fue aceptada para trabajos duros como fueron la tala de árboles, la construcción, pero y evidentemente en esos momentos no había racismo porque ayudaban al trabajo del resto a trabajos que no querían los españoles, ¿no? Estamos hablando de trabajo en los montes, en la tala de árboles, el trabajo en la pesca. En Galicia, por ejemplo, aún tenemos muchos, bueno, hay barcos que están parados en los puertos, arquivados en los puertos, y se tuvo que contratar gente de Cabo Verde y de Perú, ¿no? Porque estaban especializados en la pesca para que hicieran esos trabajos más duros, ¿no?, que no querían hacer los españoles. En todo caso, de ahí surgió el movimiento también antirracista, ¿no? Antirracista, ¿no? Los movimientos sociales en España hasta ahora han tenido un componente sociocultural, aunque con la crisis económica dura que se vivió a partir de 2008, entraron más en la lucha política, ¿no? Como fue el 15M aquí en España, o como fue en los países árabes, sobre todo en los países bañados por el Mediterráneo, en el norte de África, la primavera árabe, ¿no? En resumen, los movimientos sociales han conseguido ser escuchados y muchas de sus propuestas se han convertido en leyes en este país, ¿no? Los movimientos sociales no dirigidos por sindicatos o partidos políticos nacen en principio en la época más contemporánea con el mayo del 68 en Francia, ¿no? Nacen como un movimiento en que se da mayor participación a los jóvenes en la vida que pedía mayor participación de los jóvenes en la vida política, cultural y social de Francia. El mayo del 68 representó un cambio entre la juventud de Europa, ¿no? Pero fue un movimiento social, el mayo francés, que se produce además en una época diferente al 15M o diferente a la primavera árabe, porque se produce en un momento de auge económico en Europa, de un auge económico, de un crecimiento en Europa muy alto, ¿no? En cambio, el movimiento social, el 15M o la primavera árabe, se produce en un contexto de crisis económica fuerte, ¿no? El temario no habla de otros movimientos sociales que se produjeron en el mundo anteriormente, que fueron verdaderos movimientos sociales, como fueron, no sé si tengo hablado, y uno de los uno de los primeros grandes movimientos sociales fue el movimiento de los sin tierra en México, ¿no? Que estaba compuesto, o sus líderes eran Madero, que fue presidente de la República de México, otro movimiento social, digo, otro de los líderes fue Zapata, fue Pancho Villa, aunque después tuvieron divergencias entre ellos, y además es el movimiento social de los sin tierra en México, que estuvo vigente a principios del siglo XX, se convirtió después en un partido político, que fue el PRI, ¿no? Tuvo diversos nombres, pero como más se le conoce es como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Pero este partido, a partir de los años 60, se fue derechizando y era el partido hegemónico o el partido que controlaba toda la vida política, sindical, de medios de comunicación de México, ¿no? Es un movimiento social que se convierte en partido político. Y eso, como con los movimientos ecologistas, o cuando se convierten en partidos políticos, en el movimiento ecologista en los países centro y norte europeos, ¿no? Se convierten en partidos políticos, como el Partido Verde, o el Movimiento de los Sin Tierra, que es la base donde nace el Partido Revolucionario Institucional en México, dejan de ser verdaderos movimientos sociales. Es decir, cuando del 15M nace lo que podemos decir que es Podemos, se acaba totalmente el movimiento social. ¿Por qué? Porque un movimiento social es heterogéneo, ¿no? Y un partido político por sí mismo es homogéneo, ¿no? Es decir, que con la entrada en un partido político como Podemos, se acaba un movimiento social, ¿no? Y el movimiento ecologista en los países y centro y norte europeo, movimientos ecologistas, cuando se constituye el Partido Verde, por ejemplo, acaba con un movimiento social. Yo que sepa, solo hay un movimiento social que sigue siendo movimiento social por un lado, y por otro lado sigue siendo, es también un partido o varios partidos políticos. Y este movimiento social es el movimiento peronista. El movimiento peronista, ¿qué pasa con el movimiento peronista? Es decir, cuando Perón gana las elecciones al partido de la derecha, crea el partido justicialista o partido peronista, ¿no? Pero sigue habiendo, al lado de ese partido justicialista o peronista, sigue habiendo un movimiento social que no solo es de la Central General de Trabajadores, sino que compone un abanico de personas diferentes, ¿no? Pequeños comerciantes, trabajadores no sindicados, trabajadores del campo, y ese movimiento social continúa en la actualidad, ¿no? Es decir, que el peronismo no solo se constituye como un partido político o varios partidos políticos, porque algunas veces hay varios partidos que se han presentado a las elecciones siendo partidos peronistas, ¿no? Pero el otro lado es el movimiento social peronista, que funciona, ya digo, con personas anónimas. Tiene más fuerza la CGT, el Central General de Trabajadores, pero está en gente anónima, amas de casa, como dije antes, que es el único movimiento social que yo conozca que, siendo, convirtiéndose en partido político, sigue siendo un movimiento social en la Argentina, ¿no? Bien, en el Estado español, en los años 70, es cuando comienzan movimientos de tipo de asociación vecinal para reivindicar mejoras en sus barrios. Se trata de barrios obreros y periféricos, barrios pobres, donde faltan muchos servicios y viven como aislados del resto de las grandes ciudades, ¿no? Estos son los primeros movimientos sociales que se crean en Madrid, sobre todo en Madrid, ¿no? Y que fueron estudiados por, muy estudiados por el que es hoy ministro de Universidades, el sociólogo Castells, ¿no? Esos movimientos sociales, en cierta manera, estuvieron dirigidos, en cierta manera, por lo que se denominó curas obreros, ¿no? Que apoyaban a estas personas que vivían en barrios marginales, ¿no? Bien. Cuando empiezan a coger fuerza los sindicatos, creo que lo dije en otra ocasión, fue en la transición a la democracia, ¿no? Del año 75 a 77, eh, ya existía, evidentemente, la UGT y Comisiones Obreras, son los sindicatos con mayor fuerza en este país, y son los sindicatos que reivindican mejoras para la clase trabajadora, ¿no? Pero la democracia española tiene un defecto, ¿no? Y es que la Constitución, por medio de la Constitución, en cierta manera, se consolida un sistema de partidos basado en un bipartidismo incompleto, ¿no? Porque hay varios partidos que tienen muchos votos, pero poca representación en el Parlamento, ¿no? Y sabemos que el régimen español es una monarquía parlamentaria, es decir, que es un régimen parlamentario donde el poder del jefe de gobierno no es tan fuerte como puede ser el poder de un presidente de la República en Francia o en el propio Estados Unidos, ¿no? Es decir, que el poder del jefe de gobierno, presidente de gobierno de España, es un poder limitado por el Parlamento, porque esto es un sistema parlamentario, ¿no? Bien, la Constitución española, de cierta manera, quiso que prevaleciera el bipartidismo, ¿no? Ya digo, incompleto, ¿no? Aparte de eso, se hizo una constitución donde no se reconoció las diferencias económicas que existen en la sociedad española, ¿no? Y entre, no solo entre personas, sino entre comunidades. Se hizo así esta constitución, posiblemente porque la sociedad de la época era una sociedad con miedo a una nueva guerra civil, y por eso, aunque no quisiera, mantenía el bipartidismo, ¿no? En la actualidad, después de 40 años, ya no existe ese bipartidismo, ¿no? Sino que, a raíz de la crisis del 2008, esto se convirtió en un multipartidismo, ¿no? En los años 80 hay tres movimientos sociales para mí importantes, de los que ya hablamos, ¿no? El feminismo, que es, hay que decir que la mujer en el franquismo estuvo reprimida no solo por el Estado, sino también ayudado, sino también por la Iglesia, ¿no? Era una frase común en la época del franquismo, que se decía que la mujer en casa y con la pata quebrada, ¿no? Muy habitual en el franquismo, ¿no? Por otra parte, el ecologismo, en España empezó sobre todo la lucha, como dije, creo que el otro día también, por la proliferación de centrales nucleares en el Estado español. Y el movimiento pacifista, que además quería que se fueran las bases americanas de España, ¿no? Las bases que había en Zaragoza, en Rota, en Cádiz y en Torrejón, en Madrid, ¿no? Es decir, que buscaban el apartarse de esa especie de colonización militar por parte de los Estados Unidos, ¿no? Por el pacto que hicieron Eisenhower y Franco para colocar aquí bases americanas en España, ¿no? Las bases americanas se deshicieron, no sé si queda alguna o algún tal, pero bueno, creo que no queda ninguna porque evidentemente al entrar en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Evidentemente, España es un país que pertenece a esa organización y no no tenía sentido pues tener una organización militar, ¿no? Digo, tener bases de un país que pertenece a la OTAN en España, ¿no? Aunque bueno, sigue habiendo bases americanas en países pertenecientes a la OTAN. Aunque yo creo que en España ahora ya no hay ninguno, ¿no? Por otro lado, en 1975 se celebra también el Año Internacional de la Mujer y se producen grandes manifestaciones feministas, sobre todo en Madrid y Barcelona, ¿no? Se empieza a reivindicar por parte de las mujeres el derecho al divorcio, ¿no? La lucha de la mujer es un proceso, digamos, lento, que empieza en el último tercio del siglo XIX reivindicando el derecho al voto y que continúa en el tiempo reivindicando que a igual trabajo, igual salario, reivindicando el derecho al divorcio y una parte de ese movimiento feminista se desmarca, se radicaliza más y va más allá con, llamémosle, el derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto, evidentemente, no está recogido, no es algo que haya en todos los países europeos, aunque sean países ricos, ¿no? Aquí se reivindicaba el derecho al aborto libre y gratuito, ¿no? Y también, en todo caso, había un problema, ¿no? Las mujeres españolas que querían abortar, evidentemente, las personas de la clase alta, porque en aquella época tampoco se viajaba tanto y se tenían medios para viajar como se viaja o se viajaba en los años 90 y a principios de los 2000. A principios de los 80 los españoles no íbamos o no se iba de vacaciones al extranjero, ¿no? Y evidentemente las que abortaban en Inglaterra, por ejemplo, que había derecho al aborto, pues eran personas claramente de la clase alta, ¿no? Porque las clases medias, clases bajas, no se podían permitir el lujo de pagar un aborto en Inglaterra ni de ir a Inglaterra, ¿no? Pero esto no quiere decir que en España no se abortara, lo que pasa es que en España se abortaba ilegalmente y de una manera, digamos, un poco brutal, ¿no? Porque no había... Yo no sé si estaba legalizado en Francia. No lo sé, porque hay países que no puedo decir cuáles. Puede ser, pero siempre había unos condicionantes. En España el derecho al aborto tiene, para abortar, se tienen unos condicionantes, ¿no? Es decir, pues puede ser que en Francia se legalizara el aborto. Pero yo creo que siempre hubo, como en España, condicionamientos, ¿no? Uno de ellos era si la mujer era violada, ¿no? Otro, el de lucha labor. Puede ser. Yo no sé, hay países que aún no lo tienen reconocido. Por ejemplo, Irlanda no lo tiene reconocido. No sé si en Italia, no creo que tampoco, no creo que esté reconocido el derecho al aborto, es decir, que no en todos los países europeos. Y Francia, pues, me cuesta creerlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sabemos que hay, pues, el peligro de muerte de la madre, unos condicionamientos, hay unas condiciones, ¿no? Como dije anteriormente, el peligro de la muerte de la madre o que la mujer fuera violada. En esos casos sí que hay un derecho al aborto, ¿no? A excepción de una comunidad, es decir, hay una comunidad donde en España donde no se puede abortar. Por eso de las tonterías de los derechos forales, ¿no? Que es Navarra. Puede ser. Puede ser. Yo no sé cómo está la legislación en Francia con respecto al aborto, ¿no? Pero en España hay una comunidad autónoma que no tiene reconocido el derecho al aborto, ¿no? Es decir, que es Navarra. En Navarra no se puede abortar. Se puede abortar con esos condicionamientos que hicimos en toda España, menos en Navarra, ¿no? Es decir, por esto de los derechos forales y esa coña que hay en el País Vasco y en Navarra, que solo ellos pueden tener derechos forales y los demás nos tenemos que tocar las narices. Y encima ahora piden más dinero al Estado porque no recaudan allí por la crisis de... Sí, es una coña. Los de los derechos forales es una... algo medieval. Del medievo, no lo entiendo. O no hay derechos forales para ninguna comunidad española, o la hay para todos, ¿no? Porque derechos forales lo tuvieron pues casi todas las comunidades autónomas aquí en Galicia. Es decir, es que esto es una coña que recauden. Pues no lo sé. Aragón tuvo sus derechos forales, Valencia, Cataluña, Castilla, Galicia, Asturias, Valencia, Baleares, pues no sé. Pero, querámoslo o no, esos derechos forales solo se le reconocieron al País Vasco y a Navarra. Y eso no lo toque, es decir, del partido de la derecha que puede representar allí la unión de varios partidos de derecha, como puede ser Unión del Pueblo Navarro, hasta el más de la extrema izquierda que puede ser Bildu, pues todos protegen esos derechos forales. A mí me parece una barbaridad. Es decir, que ellos recaudan y después le dan una parte al Estado. Pero una parte proporcional es injusto, totalmente injusto, ¿no? Pero bueno, esta Constitución también viene reconocido lo que es esto, ¿no? Pero bueno, concretándonos en eso, en Navarra sí que está prohibido abortar dentro de España es la única comunidad que está prohibido abortar. Dices, me parece injusto, me parece muy injusto. El movimiento ecologista nace más como un... En España no tuvo mucho éxito y nace más como un movimiento fuera del ámbito de los partidos y sindicatos. Va por libre con manifestaciones que congregaban a gran número de personas, ¿no? Sobre todo iba, como dije alguna vez, contra la creación de más centrales nucleares en España, ¿no? Más centrales nucleares en España, ¿no? Existen otros movimientos que luchan para que se vayan los norteamericanos también, de las bases militares que tenían España, esto ya lo dije. También coge fuerza a finales de los 70 y principios de los 80 el movimiento pacifista. Ya dije como antes, primero por las bases militares americanas en España, que fomentan entre sus seguidores sobre todo lo que es un neutralismo militar, ¿no? Frente a los conflictos internacionales, ¿no? Que puedan llevar a España a una contienda militar, como así ha sido, ¿no? También hay una parte de la sociedad española que rechaza, en cierta manera, al ejército, pero sobre todo en lo que era en la época franquista, ¿no? Porque el ejército fue uno de las bases de la dictadura de Franco, ¿no? Que además se demostró en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 82, ¿no? En España, en realidad, en la época de Franco confluían tres dictaduras, ¿no? Que era la dictadura propiamente falangista o con reminiscencias del Estado fascista italiano, que se copió algo de ellos y que confluía con otras dos dictaduras, que era la dictadura militar y otra también, evidentemente, la dictadura eclesiástica, ¿no? Es decir, no me acuerdo, era pequeño, pero en Semana Santa pues no se podía ir a jugar al fútbol, por ejemplo. O la gente no podía jugar a las cartas en un bar. Es decir, que era... la iglesia también intervino en lo que fue la dictadura, ¿no? Sí, el golpe de Estado, pues sí, el golpe de Estado del 81, ¿no? Sí, en el 81. En el 82 fue la victoria del PSOE en las elecciones. Sí, no sé qué me pasa con los años 81 y 82. Que me confundo bastante, ¿no? Bien. Buenas tardes, María. Para hacer un resumen, vamos a ver, hablamos de el movimiento feminista, que fue una progresión a lo largo del segundo tercio del siglo XIX. Sí, solo decir un resumen, ¿no? Ese movimiento feminista empezó con la reclamación del derecho al voto. Se fue expandiendo en el tiempo, después se reivindicaron que, por ejemplo, a igual sueldo, a igual trabajo, igual sueldo para el hombre y la mujer, el derecho al divorcio, y hubo feministas más radicales que reclamaban el derecho al aborto, ¿no? Después hubo un movimiento pacifista en España. Sobre todo a principios de la democracia era contra la instalación de más centrales nucleares en España. Y después hablamos de otros movimientos sociales como fueron que bueno es movimiento antimilitarista, ¿no? Que este movimiento antimilitarista lo que buscaba era la supresión de cumplir el servicio militar, ¿no? Esto fue el servicio militar era obligatorio, que costó además cárcel para algunos jóvenes, ¿no? Que se negaban a hacer el servicio militar, ¿no? Después se crea un servicio social sustitutorio para no cumplir el servicio militar. Y bueno, es paradójicamente con un gobierno del PP en que se acaba con el servicio militar en España y se hace un ejército profesional, ¿no? En todo caso, esos movimientos más importantes sociales en España fueron el movimiento feminista, el movimiento ecologista y el movimiento antimilitarista, ¿no? Todos fueron evolucionando, ¿no? Es decir, que el movimiento feminista, algunas partes fueron la objeción de conciencia, sí, la objeción de conciencia, lo que llevó a algunas jóvenes que en edad de servicio militar fueron a la cárcel, poco tiempo, pero estuvieron un tiempo en la cárcel, ¿no? Y después con un gobierno del PP, pues se suprimió totalmente el servicio militar, ¿no? El movimiento feminista en España fue también evolucionando desde la lucha por la democracia hasta por el derecho al divorcio, y en un momento, digamos, de mayor radicalización, pues fue el movimiento para el derecho al aborto, ¿no? Pero como ya hablamos anteriormente, el derecho al aborto, pues en España tiene una serie de condicionantes, ¿no? Como pueden ser, pues, que la mujer fuera violada, como puede ser el peligro para la madre, peligro de muerte para la madre. Es decir, que está condicionado por algunos sitios. Ya decimos que no en toda España está reconocido, lo dijimos antes, pero para que lo sepa María, que no en toda España está reconocido el derecho al aborto, ¿no? Hay una comunidad que es Navarra, por los derechos forales o por lo que fuera, porque tiene unos recursos legales para prohibirlo. En Navarra está prohibido el derecho al aborto, ¿no? Sí, en Navarra no puedes abortar. Solo en el resto de España sí, pero bueno, eso está condicionado, como lo ve con Javier, por los tan traídos y llevados derechos forales, ¿no? Es decir, que les da unas competencias mayores, en cierto sentido, en recaudación de. Sí, evidentemente el Opus es muy fuerte en Navarra, ¿no? Es decir, donde se reunía Escrivá de Balaguer con los que pertenecían al Opus, era en Pamplona, precisamente, ¿no? La Universidad de Navarra también. Sí, la Universidad de Navarra también es una universidad que pertenece al Opus, ¿no? Pero bueno, llegando a eso, es ese movimiento feminista que va reivindicando cosas, es el movimiento antimilitarista, ¿no? Que empieza con la negación de estar en la OTAN, de que se vayan las bases americanas, después se reivindica el no hacer la mili, y en que país fuera, en que España fuera un país neutral dentro de los conflictos internacionales, ¿no? Pero bueno, evidentemente al entrar en la OTAN no puede ser neutral, ¿no? Aquí en España siguieron también las protestas contra las centrales nucleares, ¿no? Logrando que se cerraran algunas, ¿no? Sobre todo, aún sigue habiendo, no sé cuántas centrales nucleares, 6 o 7, ¿no? Pero algunas, evidentemente, estaban muy deterioradas, ¿no? Y eso, bueno, lo consiguieron estos... Sí, no sé, yo creo que las que cerraron fueron las que estaban más deterioradas, ¿no? Porque había gente... Sí. Sí, creo que Lemoni, no sé, en Extremadura, en Andalucía... Había varias centrales nucleares que estaban en un estado... Sí, hay más. Pero que estaban en un estado... en muy mal estado, ¿no? Es decir, esas fueron las que se llegaron a cerrar, ¿no? Después... ETA presionó, sí, puede ser que sí, no, sé que hubo una presión muy fuerte sobre las centrales nucleares que había en el País Vasco, y si ETA presionó, no lo sé, pero, hombre, las centrales nucleares, vamos a ver, son un... como diría, que son una energía muy limpia, pero tiene después un problema de que, aunque son una energía limpia, que no crea contaminación, tienen un problema de mantenimiento que tiene que ser muy... muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una explosión en una central nuclear, aquello puede ser el desastre, un desastre brutal, ¿no? Y ya digo, había en España muchas centrales nucleares que no estaban dentro de, que estaban, eso, muy, muy deterioradas. Y por lo que lucharon en un principio el movimiento ecologista fue contra esas centrales nucleares, ¿no? Después en el... ya digo, se consiguió también suprimir el servicio militar obligatorio. En el ámbito feminista se abre la discriminación positiva, ¿no? A favor de las mujeres. Sobre todo en lo que son las listas electorales, ¿no? En la lista de los partidos, ¿no? Y otro movimiento que hablamos también, para decírselo, fue el movimiento antirracista, ya que el Estado español se convierte en un estado de acogida de inmigrantes, ¿no? Esta primera generación de inmigrantes venían a hacer los trabajos que no querían hacer los españoles, pero en la actualidad, evidentemente, en esta segunda generación de inmigrantes y que se quedaron en España, al romperse la burbuja inmobiliaria, quedaron sin trabajo, y hay mucha gente que, evidentemente, rechaza en cierta manera a los extranjeros porque también creció mucho la delincuencia entre algunos inmigrantes, ¿no? De segunda generación, ¿no? Pero evidentemente necesitamos inmigrantes, y hoy lo estamos viendo con la agricultura, ¿no? Y además porque España es un país donde se producen pocos nacimientos y con una población muy envejecida, y son los que pueden llenar las arcas vacías de la seguridad social, ¿no? Y además hacían los trabajos más duros que no querían los españoles, evidentemente. Ya digo, en Galicia, aquí en la costa, pues los barcos de pesca, la mayoría, yo creo que con alguno no lleva ningún español, son gente de Cabo Verde y de Perú, que están acostumbrados a la pesca, los que van con barcos de bandera española a pescar, pues, en el Gran Sol, o en el Banco Canario Sahariano, o a Namibia. Bien, por otra parte, en el año 2013 se fueron más de 500.000 de inmigrantes a sus países de origen. Por eso el gobierno nos decía que está bajando el paro, ¿no? Pero sí, el gobierno del PP. Pero era simplemente porque muchos de estos inmigrantes estaban apuntados al INEM, ¿no? Que bueno, la crisis llevó al paro a mucha gente, a españoles, pero también a inmigrantes, ¿no? Se decía que bajaba el paro, pero evidentemente era porque esta gente volvía a sus países de origen, ¿no? Bien, para acabar, pues movimientos sociales, que no lo dije antes a María, pero bueno, esto va a quedar grabado, que ya hablamos, fue el movimiento 15M, fue un movimiento social importante, que al convertirse en partido político perdió toda su esencia de movimiento social. Y el movimiento de la Primavera Árabe, que en algunos países surgió afecto y en otros no. Pero bueno, como queda grabado, pues ya lo veréis. Bueno, hasta la próxima y buenas tardes, porque tengo que dar otra lotería. Está grabado esto, ¿no? Hablamos de todos los movimientos, hasta de movimiento, bueno, de los sin tierra en México, o el movimiento peronista, de varias cosas. Hasta la próxima.